Lo decíamos que ayer estuvo marcada la agenda informativa y me parece que la agenda de mucha gente que normalmente no le presta atención a las actividades político-parlamentarias, creo que estuvo muy, muy marcada, profundamente marcada por la renuncia del senador Esteban Bullrich a su banca en el marco de una jornada en la que juraron los nuevos senadores, en que se conformó una distinta paridad de fuerzas. Por primera vez en los 38 años de democracia que estamos celebrando, el justicialismo en todas las variantes, ¿no?, en las que estuvo en el principio, en el intermedio, con Menem, con Dualde, con los cuatro mandatos kirchneristas, siempre tuvo esa mayoría automática, la perdió ayer, pero el foco estaba puesto en el senador Esteban Bullrich, como hemos escuchado tempranito, a través de una computadora. Ya ha perdido el habla por esta enfermedad degenerativa que sufre, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es uno de los objetivos que se ha impuesto Bullrich, enfrentarla a la enfermedad. Un enorme coraje el senador, me parece que realmente conmovió no solo a los propios, a los adversarios políticos. Me parece que hasta la propia vicepresidenta, que fue su adversaria, la derrotó, de Bullrich, le ganó la provincia de Buenos Aires a Cristina. Es cierto que no le sale fácil a la señora Fernández expresar empatía, le costó incluso, no se puso de pie, hubo una ovación de pie a Bullrich de todo el Senado. Lo escuchábamos temprano, el jefe del bloque kirchnerista, a Mayans, pidiéndole que no se fuera. Renuncio a mi banca con profunda tristeza, dijo en ese texto que a través de la computadora leyó, y allí planteó algo que por supuesto lo hemos ido marcando todos, ¿no? No hay hombres imprescindibles, no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles, dijo el senador Bullrich. El escenario fue de mucha emoción, estaba la familia, María Eugenia, la esposa, que realmente cualquiera que haya estado viendo esa escena en este senador tan valiente, tan corajudo y tan quebrado emocionalmente, y su esposa al lado en una actitud de ella también, que tan valiente, tan jugada en sostener a su compañero, marcó todo. En ese escenario juraron los nuevos senadores por Córdoba 3, la senadora Vigo, que lo decíamos tempranito, ¿no? Va a haber muchos ojos puestos sobre la senadora de Hacemos por Córdoba, porque han quedado muy, muy, muy pardas las cosas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Va a haber algunos pocos votos de senadores que podrán dar o no dar quórum, como el de la senadora Vigo, y juraron la señora Álvarez Rivero y el doctor Luis Juez por Córdoba, amplísima victoria que lograron en las elecciones generales en línea. El senador Juez, hola Luis, ¿cómo está? Buen día.
Hola Miguelito, ¿cómo?
Ha sido una jornada realmente cargada de emociones. Lo de Bullrich me parece que no dejó a nadie ajeno, Juez, ¿no? Todo el mundo, de una manera o de otra, me parece que lo vivió con intensidad, que marcó a todos.
Sí, fue un inmenso gesto de amor de Esteban Ayer. Un inmenso gesto de coraje, de cariño. Una terrible elección en un lugar donde por lo general no hay gestos, no existen gestos generosos. Ayer Esteban nos conmovió todo. La verdad que, bueno, yo no soy muy objetivo para hablar porque tengo una amistad linda con él. Pero ayer nos demostró, Esteban, lo importante que es la posibilidad de que nadie se crea imprescindible. Y aparte con un acto de valentía, él entendiendo, como habíamos hablado antes, que se vienen 24 meses complejos y su situación de salud no le va a permitir a él. Vos sabés, Miguel, que ayer Esteban podría haber pedido licencia por enfermedad, y así como el delincuente de Alperovich estuvo cobijado ahí casi 3 años, escondido ahí, eludiendo la justicia, que ahora la va a tener que afrontar utilizando su fuero. Te imaginás una causa tan, tan clara, tan palpable, tan dolorosa como esa enfermedad que atraviesa Esteban, pues como el Senado completo le iba a aprobar la licencia. Y el tipo decidió renunciar para no dar ninguna ventaja, para que los debates que se vienen no lo tengan a él como un protagonista, que si viene no viene, porque entendí él por lo que he hablado con él, porque lo habíamos hablado, yo me he hecho mucha ilusión estos próximos 24 meses que le quedaban de mandato, poder compartirlo, y me decía que era imposible porque él necesita estar en un ambiente de mayor tranquilidad, y esa es una enfermedad que necesita una serenidad que el Senado no te daba. Ayer fue hermoso, la verdad que salvo el gesto de Cristina, que ni siquiera en eso es capaz de construir una empatía de... Yo te juro que en un momento pensé que se levantaba y le metí un abrazo, ¿viste? Digo, sí. Porque la verdad no había cómo no hacerlo, no había cómo no conmoverse ante semejante dolor. Es un tipo que está peleando la muerte, no es que está peleando una enfermedad, está peleando la muerte. Y bueno, le faltó a Cristina, le faltan esas cosas que seguramente bueno. Hoy le va a cobrar.
Lo de Bullrich sobre todo tiene la fuerza de la ejemplaridad, juez, que nos está haciendo falta tanto a todos, no solo a la dirigencia política, a ustedes, también a nosotros, en los medios de comunicación, en las empresas, en los sindicatos, la ejemplaridad que habla tanto más que las palabras. Pero bueno, pero hay un escenario entonces nuevo, diferente, inédito en la historia política contemporánea argentina, 35 a 33, con algunos pocos senadores que quedan navegando al medio y que, como decía, serán seguramente objeto de tentaciones y de también de extorsiones, ¿no? Habrá que ver los representantes de distintas provincias, de Neuquén o de Córdoba, a ver de qué manera negocian o no negocian con el Poder Central.
A ver, que está muy atento, Miguel. Aparte del kirchnerismo, si hay algo que sabe hacer es eso, ¿no? Cuando el kirchnerismo sale de shopping, lo he visto estos dos años con Massa en la Cámara de Diputados, como los tipos conseguían el quórum, y vos decías, no, imposible, acá no van a tener el quórum por lo que hemos hablado, eso no lo van a poder conseguir, y después veía que la sesión arrancaba porque se sentaba fulano, mengano, sultano. Bueno, eso habrá que estar muy atento, porque el nivel de paridad claramente va a hacer que un puñado que se cuentan con los dedos de una mano de senadores definan si una ley sale o no sale, si hay quórum o no hay quórum. Y eso está bueno, Miguel. Míralo al revés, míralo como un ciudadano común, que la paridad ahora va a exigir y va a obligar a que busquemos consenso. Porque el consenso con el kirchnerismo era un congreso de desodorante, mano levantada, conseguían los 128 diputados, había quórum, chavo, entramos y votamos lo que tenemos. Ahora va a haber que trabajar a todo, y eso está muy bueno. Está muy bueno porque yo entiendo, por lo menos, de manera primaria, que la búsqueda de consenso no está mal en un sistema democrático, el contrario, no, enalteza todo, así que
Fue parte del mensaje de Bullrich, lo de construir consenso. Pero me parece que la fuerza que integra juez Juntos por el Cambio está necesitando consensos internos tan rápido, ¿no? Después de una elección histórica, alguno de los partidos integrantes Juntos por el Cambio, en esta situación incomprensible, ¿va a afectar el bloque del Senado? Está allí Lustó, uno de los protagonistas de esta explosión interna de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo la están viendo los que vienen de otros partidos al frente, a Juntos por el Cambio?
Yo he hablado mucho con Martín, he hablado con distintos actores involucrados en la disputa interna del radicalismo, y el límite es la unidad, Miguel. El límite está todo bien, hay cosas que
no se
gustan.
¿Es una unidad real o es una unidad recitada?
No, yo no estoy pintado, no. O sea, no, el límite es estar juntos porque la gente nos eligió juntos, nos votó juntos, nos quiere juntos, quiere que estemos juntos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tiene que hacer la gente para que nos demos cuenta cómo nos quiere parado frente al enemigo común? ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué más le podemos pedir a la gente después de 1.100.000 votos que nos dijo, nos gusta que estén juntos? Que a ver cómo se interpreta eso. ¿Qué no se entiende de eso? O sea, ese es un límite. Yo puedo aceptar, tolerar, admitir, no es la interna de mi partido, puedo entender que tengan posicionamiento, maneras distintas de pararse frente a una realidad partidaria interna. Ahora, lo que no vamos a admitir y tolerar de que esas dificultades terminen perjudicando al conjunto y a la representación que la gente nos dio. Y eso lo he hablado con los actores, ¿eh?
Lo hablan, esa era la pregunta. El diálogo horizontal. Ayer Patricia Bullrich.
Sí, perdón.
No digo, anoche Patricia Bullrich tuve oportunidad de escucharla. Muy, muy dura. Respecto de cómo se condicionan las posibilidades de los nuevos bloques integrados por los distintos partidos de Cambiemos por esta situación de debilidad autoinfligida en bloques que se parecen. Siete bloques tienen en diputados Juntos por el Cambio.
Bueno, deberán articular, los más veteranos, los que más experiencia tienen, deberán articular, buscar la forma. La gente nos eligió para que nos paremos frente a un enemigo que te avasalla. Si el kirchnerismo nosotros le damos ventaja, estos tipos se llevan puesta la República. Mirá lo que pasó en estos últimos 24 meses. Mirá, Miguel, lo que va a pasar vos, que sos un veterano de la comunicación. Los tipos hoy se empiezan a adueñar del 30 de octubre, del 30 de diciembre del 83, de la vuelta de la democracia, como si fuera un mérito del peronismo, como se adueñaron de los derechos humanos. A partir de hoy quieren empezar a adueñarse de que la democracia la trajeron ellos. O sea, no hay margen para darle ventaja, ninguna.
En el caso concreto del Senado, que van a empezar realmente a moverse con otras pautas, que va a ser indispensable la negociación, no va a haber quórum automático. ¿Cuál es la perspectiva, senador? ¿Cuáles son los vínculos que hay en este momento? A nadie le pasó inadvertido el afecto real que expresaba ayer, por ejemplo, el senador Mayans, que le ha tocado pelear y mucho con Bullrich, pero a nadie le pasó inadvertido que había allí una fuerte corriente, no solo de empatía, sino también de respeto y de afecto. ¿Cuál será el margen real de diálogo entre los sectores del Frente de Todos y de la oposición en el Senado?
Yo entiendo que el kirchnerismo también tiene que entender que ellos pueden disimular, Miguel, pueden disimular la PASO con una semana trágica, con una carta explosiva de Cristina, pueden disimular el 14 de noviembre con una movilización en el día de la militancia, o con un acto hoy con Lula y con Mujica, pueden disimularlo, pero lo que pasó, pasó. El 14 de noviembre los argentinos votaron, y en democracia ninguna expresión popular expresada en las urnas puede ser superada por ninguna manifestación. Ahora, eso expresa determinados números, diputados y senadores, van a tener que construir consenso. No se van a poder llevar puesto el país como ellos pensaban, que estos próximos 24 meses, terminada la pandemia, iban a actuar en piloto automático. Y eso nos va a obligar a todos, también me pongo la lista para no tirar la piedra y esconder la mano, nos va a obligar a todos a buscar consenso. Donde lo podamos conseguir, me parece maravilloso. Y donde no lo podamos conseguir, no se va a poder imponer la voluntad así del soberano como si fuera una monarquía. Y para la democracia eso está bueno, Miguel. Habrá que ver qué capacidad tienen ellos de dialogar, de buscar diálogo. Van a tener que cambiar el manual. No van a poder imponer criterio mano levantada como lo venían haciendo del 83 en el Senado de la Nación, donde ellos tenían casi una escribanía. Ahora van a tener que sentarse. Ahora, el ejercicio democrático de buscar consenso es una tarea increíble en un partido como en el peronismo, donde los tipos les gusta atropellar. Lo van a tener que hacer, porque si no, no van a tener funcionamiento parlamentario, por lo menos en el Senado. Y creo que ahí hay un gran desafío, y ojalá algunos senadores que no son tan fanáticos y que entienden que la democracia está por encima de las discusiones partidarias, entiendan que el camino es el diálogo, conversar, charlar, discutir, son temas complejos y la gente la está pasando muy mal, como para que encima, cuando los números no te alcanzan, todavía así sigas empujando sin darte cuenta de que lo que tenés que hacer es sentarte a discutir. No, nadie pierde cuando vos te sentás a discutir. Algunos, al fin y al cabo, la verdad siempre está al medio, no la tiene ninguno de los extremos.
Gracias, senador, buen día.
Bueno, un abrazo, Miguel, buen fin de semana.
Adiós, Luis, muchas gracias. El cierre del mensaje de Bullrich tiene que ver con lo que acaba de decir juez, un mensaje profundamente conmovedor, ¿no? Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré dijo Bullrich, que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, recordó con lo que abrimos hoy el programa, esa convocatoria del preámbulo de la Constitución que como rezo laico pronunciaba el primer presidente de la recuperación democrática, el doctor Raúl Alfonsín.